desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Lunes, en lunes siempre estamos hablando aquí en Viva Mejor, un tema que está relacionado con la cultura, la sociedad, la política, la economía y muchas otras cosas que compartimos para usted porque son cosas que nos afectan positivo o negativamente en nuestros hogares, como personas, también como individuos solteros, etcétera. Y a las iglesias, nadie se salva, ¿no es cierto?, de problemas que circulen por ahí. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito diferente, pero realmente afecta mucho a los cristianos de una manera en particular. Si usted ha visto la programación de Viva Mejor, yo he puesto el título de este programa ya por el mes de enero, y hoy nos toca hablarlo, pero el título es una pregunta: ¿ideología o guerra ideológica? Y vamos a mirar esto, ¿ok? Vamos a mirar, yo sé que en el escrito aparece ideología o guerra teológica, en un sentido es el mismo y ya vamos a ver por qué. Es diferente y al mismo tiempo tiene cosas similares. Ideología es una filosofía, algo que uno cree acerca de la vida, de Dios, del ser humano, del mundo. Y usted va a ver que si ha ido a la universidad o sus hijos han ido a la universidad, hemos estudiado filosofía. Y en filosofía se estudian los grandes pensadores de la historia y muchas veces se incluyen también a Jesús o al cristianismo y para compararlos con Platón y Aristóteles y tantos otros. Pero esas ideas o esas ideologías o filosofías crean maneras de vivir. De acuerdo a lo que uno cree, uno toma decisiones, de acuerdo a lo que uno cree, uno actúa, etcétera. Entonces, para definir ideología es filosofía. Luego decimos que es guerra ideológica, porque la pregunta que nos hacemos en el programa de hoy es ¿ideología o guerra ideológica? ¿Cuál de las dos está predominando? Si hay guerra ideológica, naturalmente hablamos de que hay ideologías contrarias una de la otra. Y eso siempre ha existido. De entrada le digo, el problema es que haya guerras debido a las ideologías diferentes. La guerra ideológica es una imposición, no es la imposición de una ideología por medio de la fuerza, ya no por medio del argumento, sino por medio de la fuerza. Y ahí usé la palabra argumento. No como en el contexto que algunos de ustedes tal vez usan, como pelea. Pues hay gente que me ha dicho, bueno, mi esposa y yo tuvimos un argumento. No es eso lo que la palabra argumento técnicamente significa. La palabra argumento es, uno pone una posición sobre algo, tiene una posición, un argumento sobre algo y lo trata de defender. Y lo defiende con razonamientos lógicos. En la ideología, en cualquier ideología, hay argumentos, ¿okay? Cuando dicen, bueno, los budistas o los hindúes o los cristianos o los musulmanes o sectas, tienen cada uno sus argumentos. Esos argumentos están basados en sus ideologías, en la filosofía, de lo que ellos creen. Cuando se trata de imponer por medio de la fuerza, entonces tenemos una guerra. ¿Okay? Ahora, hay algunas ideologías que predominan en la actualidad. Y eso explica en gran parte cómo los seres humanos en diferentes partes del mundo, en diferentes culturas, nos comportamos colectivamente, ya no solo como individuos, sino en sociología, que es el estudio de cómo es la conducta social, la conducta de un pueblo, por ejemplo. Se estudia cómo nos comportamos colectivamente. Nuestras maneras de pensar, en nuestras maneras de pensar siempre hay creencias y siempre hay perspectivas que usted y yo y el resto del mundo hemos heredado de nuestros padres, de los países donde vinimos, de escuelas que estuvimos, de universidades donde estuvimos. Hemos heredado de generaciones anteriores, inclusive, maneras de pensar. Y son cosas que debemos desafiarnos a nosotros mismos. Tantas veces yo digo, aún en el tema de la consejería familiar, y no es el tema de hoy lunes, pero usted me ha escuchado posiblemente decir, bueno, desafíe sus creencias culturales, sus creencias familiares. Doctora, ¿a qué se refiere? Me refiero a que hay creencias culturales que tenemos que no son correctas de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, que es lo único correcto, 100%. Y Dios nos dice una cosa y uno dice, yo sé lo que dice la Biblia, pero mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mi tatarabuelo, en mi país, en mi cultura, y uno, bueno, uno como cristiano tiene que tomar una decisión y decir, ¿a quién le voy a hacer caso? Si algo contradice la palabra de Dios, tengo que tomar la decisión de pararlo y decir, no, es más importante Dios, mi Creador, mi Salvador, el Señor Jesucristo, es más importante lo que Él dice en su palabra, en la Biblia, que lo que está en mi mente, en mi cabeza, en cuanto a creencias, perspectivas, tradiciones, religiones y cosas que uno pueda llegar a tener, que ni siquiera las practica, o a veces sí las practica, pero las compara con la palabra de Dios y dice, no, esto está en contra de lo que la misma Biblia dice. Entonces uno tiene que decir, basta. Porque, le repito, las creencias que tenemos aún a nivel cultural o familiar, o a nivel de lo que hemos estudiado antes, van a determinar las cosas que hacemos, nuestras decisiones, lo que creemos, nuestras perspectivas. No piense, bueno, es algo que está en la cabeza. No, lo que está en la cabeza está en el corazón y ambas cosas van a las manos, por decirlo así. Determinan gran parte de nuestros actos. Entonces, algunas personas dicen, no, yo no tengo ninguna, you know, ninguna mezcla cultural o no me importa mi herencia. Yo soy un pensador libre, un libre pensador. No existe tal cosa, porque aún un libre pensador piensa lo que piensa y piensa que es un libre pensador basado en alguna perspectiva que ha recibido. Entonces, toda esa gran introducción para decir que en el programa de hoy también vamos a estar mirando diversos tipos de ideología que hay, diversos tipos de sistemas de creencias, ¿no es cierto? Ideas, sentimientos que guían nuestros pensamientos. Vamos a ver cuáles son los más populares, hay muchísimos, pero los más populares, y a medida que yo los vaya mencionando, usted los va a, por lo menos, reconocer en cuanto a si he escuchado esa palabra. Y otras cosas quizás aprendamos juntos como algo nuevo. Pero creencias, todos los seres humanos tenemos un sistema de creencias, ideas, sentimientos, y en base a ellos, repito, guían nuestra manera de pensar, nuestra manera de interpretar cómo es el mundo, quién es Dios, qué es la familia, qué es el matrimonio, hoy en día qué es el sexo, la idea de género, la educación de los niños, la economía, la política, todo está en gran parte determinado por estos esquemas que son esquemas mentales, cognitivos, que todos tenemos. Y no significa que no los podemos cambiar, al contrario, repito, debemos desafiarlos. Cuando digo desafiarlos es ponerlos a prueba, analizarlos, para ver si quizá por años hemos creído algo que es mentira, algo que no es totalmente la verdad, lo cual lo transforma en una mentira, pero a ideas que podemos tener que son un porcentaje de la verdad y el otro porcentaje de lo que estamos creyendo no es verdad, pero tiene un poder sobre nosotros demasiado grande. Y si usted dice, ¿por qué hasta ahora hay cosas que no puedo cambiar, o en mi matrimonio, o en la economía, o en mi familia, o en mi relación con Dios, o en mi decisión de entregar mi vida al Señor Jesucristo y ser libre, ser feliz, ser salvo? Porque en gran parte está usted luchando con sus ideologías que penetraron su mente, su conciencia de una manera tan fuerte que usted siente que está traicionando a otros, a su familia, a su cultura, a usted mismo, su religión, si no lo desafía, pero tiene que desafiarlo. Mire, la Biblia nos dice que como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, debemos razonar, debemos saber qué es lo que creemos. no solo saber defenderlo, sino así como quien dice lo defiendo porque me siento ofendido. No, defenderlo porque creo muy bien, okay, conozco mi creencia, conozco no solo mi experiencia de salvación en Cristo Jesús, lo cual es fundamental, básico, pero también conozco al que he creído, como aquel que dijo en la Biblia, yo sé en quién he creído y a quién he creído. ¿Ven? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de diversas filosofías que circulan por el mundo desde hace muchísimos años. Son ideologías que están metidas en las escuelas de sus hijos y están metidas en las escuelas de mis nietos y están metidas en las iglesias en algunos casos, y tenemos que exponerlas para ser librados del engaño, ¿verdad que sí? Es la única manera de poder vivir mejor. Ya llegamos después de esta pausa.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
En el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Estamos aquí en nuestro segundo segmento de este lunes, donde estamos hablando de ideología o guerra ideológica. Vamos a mencionar rápidamente, entre este segmento y el otro, etcétera, algunas de las ideologías más populares en el mundo. Una es el conservadurismo religioso, y eso se caracteriza por hacer que las creencias religiosas de un grupo al que ese grupo, claro, pertenece, marque de una manera la agenda política y otras agendas. Esos grupos tratan de que prevalezcan desde símbolos hasta ideas, hasta ciertas creencias de una religión, y esto no cabe a una religión. Muchas religiones en el mundo tratan de prevalecer y son conservadoras en el sentido no político como nosotros lo conocemos aquí en Estados Unidos, ¿no es cierto? Acá usted escucha a políticos o a periodistas hablar de son conservadores religiosos y piensan, bueno, son cristianos evangélicos o son católicos romanos o son alguna secta por ahí. No siempre es así. En algún sentido, por ejemplo, el Islam tiene una manera ultraconservadora fundamentalista de ser, y por eso en Medio Oriente mata a personas que no son del Islam, porque ellos piensan que es lo que Alá les ordenó hacer. Y bueno, en el Corán algo de eso aparece, pero hoy no vamos a estar hablando de cada religión, simplemente estoy diciendo, hay algunas que se suscriben o podríamos ponerla en las categorías hasta cierto punto de lo que es el conservadurismo religioso. Cada una de esas religiones tiene algún texto que llaman texto sagrado. Los cristianos tenemos la Biblia, otros tienen, como mencioné recién, el Corán, y otros tienen otros libros, pero son los libros que los guían. Okay, donde su maestro, su profeta, su quien fuese, su Dios imaginado inclusive, supuestamente les enseña cómo vivir. Okay. En la mayoría de los casos, bueno, en todos los casos, excepto en el caso de la Biblia, no tienen cómo comprobar que esas personas existieron, o algunos sí existieron, pero no tienen cómo comprobar las cosas que sí dijeron, que ellos dicen que hicieron, ¿no? El Señor Jesús, todo el mundo lo vio crucificado, todo el mundo, me refiero, de su época allí, resucitado, ascendido a los cielos, más de 500 personas a la vez, etc. Hay muchos testigos oculares, hay documentación inclusive fuera de la Biblia. Y eso no es para darle, eso es lo que nos va a dar seguridad que la Biblia es la palabra de Dios, pero es interesante que Dios permitió eso, para que el mundo viera que todo esto es cierto. En cambio, hay otros libros donde hablan acerca de cuestiones sobrenaturales que pasaron con esos líderes y no hay testigos, no hay forma de constatarlo, no hay documentación. ¿Okay? Simplemente hay un escrito por allí donde alguien dice esto es lo que pasó. Bueno, solo para decir, estas filosofías, estas ideologías se transforman en religiones. Y algunas de esas religiones son muy liberales, y ya vamos a hablar de eso, y no solamente a nivel ético, moral, pero en general, inclusive en sus doctrinas. Y otras son de tipo más conservador, y cuando decimos eso tiene que ver también más con la idea de la familia y la idea de que están aferrados, claro, a un texto que ellos piensan que es sagrado. Y en fin, esas son ideologías así, ¿verdad? Entonces, han habido guerras, y yo les voy a mencionar más adelante algo de eso, porque hay gente que ha dicho la religión no tendría que existir porque es la culpable de todas las guerras que han existido en el mundo. Esa persona, una persona que dice así, que habla así, y es ignorante, o sea, está con todo respeto ignorando la historia, porque apenas un 7%, nos dicen las estadísticas de libros que han investigado todas las guerras mundiales desde donde se ha tenido registro escrito, y apenas como un 7% de todas las guerras en el mundo durante toda la historia de la humanidad tuvieron algo que ver con o directamente fueron debido a una religión que quería imponerse mundialmente. Es una tragedia, nunca debe haber ocurrido, pero se sabe, el pecado, así es el ser humano. Pero un 7% no es casi nada en comparación de las razones por las cuales, las otras razones por las cuales han habido guerras en el mundo. Imperios y colonias y reyes que quisieron dominar y cosas así. Así que no, la persona que dice la culpa es de la religión, lamentablemente está exponiendo su ignorancia, su falta de conocimiento de la historia, y eso es algo elemental. Ahora, perdón, en las ideologías mundiales, el conservadurismo es muy muy grande alrededor del mundo. Dentro de ese tipo de ideologías hay algunos que han ido a extremos y han en el pasado y en el presente, como en Medio Oriente hoy, hasta asesinado aquellos que no adoptan ese tipo de ideología. Es lo que está ocurriendo en Afganistán, por ejemplo, ¿verdad? Este gobierno, lamentablemente, creo que o tiene la vista corta en estos aspectos o no lo quiere ver porque tiene otro tipo de ideología, no sé, todos los enredos que hay por ahí adentro en el asunto que yo sé seguro es que miles y miles de personas están tratando de escapar porque matan allá a cualquier persona que ellos piensan es infiel, infidels se llaman, por ejemplo los cristianos, ¿no es cierto? Y claro, cuando decimos cristianos en ese área del mundo, estamos incluyendo allí evangélicos, cristianos protestantes en general, católicos romanos y otras personas, ¿no es cierto? Inclusive algunas de las sectas. Ahora, esto no debe hacerse. Nunca. Aquí en los Estados Unidos usted puede decir yo soy católico y yo puedo decir yo soy cristiano evangélico. No nos vamos a matar por eso, uno al otro. En aquellos países sí, si usted no es de la religión del Islam, va a ser perseguido, va a ser exterminado, va a ser deportado, porque ellos tienen en su ideología la creencia de que todo el mundo es infiel a Mahoma, al Islam, y entonces entienden que tienen que eliminarlos a menos que se conviertan a esa religión. Eso ya solamente muestra que no viene de Dios, porque Dios no hace una cosa así. Entonces, eso es una ideología extrema, ¿okay? Ahora, dentro de lo que es las creencias en general, la política, los mismos partidos políticos, las ideas políticas surgen en parte del poder y todo eso que ya sabemos, el dinero, pero en la raíz de por qué hay diferencias, por qué está el Partido Demócrata, por qué está el Partido Independiente, por qué está el Partido Verde, por qué está el Partido Liberal, por qué está el Partido Republicano. Esos partidos existen porque detrás, dentro de ellos, hay una forma de pensar diferente de las de los demás. Hay una ideología diferente. ¿Okay? En ese caso, el conservadurismo es más pro vida, es más pro familia, más pro Dios, más pro libertad religiosa, que cada uno exija y, perdón, elija lo que quiera, ¿no? A medida que se educa y tiene sus experiencias, etcétera. El liberalismo no es así, pero vamos a ser justos también diciendo qué es lo que ellos piensan. El liberalismo es un tipo de ideología basada no tanto en la colectividad, el grupo, la comunidad, como lo es el conservadurismo o los conservadores. En el liberalismo, la ideología está basada más en el individuo, ¿verdad? En la persona, las necesidades de uno mismo. Entonces, tanto el análisis de la sociedad, de la economía, como de la política, siempre se canalizan en base a esa posición, a ver cómo beneficia esto al individuo. Que por eso usted escucha, por ejemplo, en el gobierno de este momento, que es de tendencia de corte liberal, usted ve tanto, bueno, you know, dinero que se quiere dar a este y al otro, y se piensa en la persona. Ahora, ¿está mal pensar en la persona como individuo? No, pero hay que pensar también en la comunidad como tal, ¿no es cierto?, como sociedad, porque si no, ya está comprobado históricamente que esta forma de hacer las cosas destruye la economía, divide muchísimo más a las personas, hace que las personas quieran vivir más del sistema que por ellos mismos, ¿okay? Entonces, le da más importancia a la ideología liberalista. No estoy hablando de un partido político, estoy diciendo de dónde viene la ideología que finalmente forma esos partidos políticos, o que sí, pues que los forma, que los tiene, ¿no? Entonces, el concepto de la propiedad privada, si bien tiene una gran importancia en el liberalismo, la tiene porque ellos lo ven como una extensión del individuo, que ¿okay? Como que soy, pensar en los liberales, soy lo que poseo. Ahora usted dice, esto suena muy capitalista, más bien suena más tipo los conservadores. Bueno, eso es lo que popularmente se cree y no es exactamente así. Indagando, estudiando lo que cree cada diferente ideología, uno encuentra que el liberalismo es muy materialista y es muy pensando en el propio yo, y entonces se defiende mucho la necesidad de hacer lo que se requiera hacer y con tal de tener una propiedad privada y que uno pueda hacer lo que quiera en esa propiedad privada, ¿okay? No tiene que rendir cuentas a nadie, esa es la mentalidad. Siempre cuando, claro, eso no perjudique directamente a otros. Por eso usted escucha también hoy en día con el asunto de gay and lesbian y el pro-aborto, y desde ese tipo de cosas morales como también a cosas de la economía. Bueno, a mí nadie me tiene que decir lo que debo hacer, estamos en un país libre. Mientras yo, y escucha esa expresión que siempre escucha, mientras yo no le haga daño a usted, no se meta conmigo, en otras palabras. Esa es la ideología, la forma de la mentalidad liberal. Mientras yo no le haga daño a usted. Entonces, suena como que justo, mientras no le haga daño a usted, deme libertad. Pero dentro de la libertad en un país también tiene que haber reglas. Tiene que haber reglas, ¿ok? Como en una familia, como en la iglesia, ¿ok? Así que vamos a continuar con esto después de la pausa.
Estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Hoy en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Hoy estamos hablando acerca de las ideologías diferentes que hay y de las guerras ideológicas que se han producido en el mundo. Y usted dice, bueno, nos va a dar una clase de historia. Me gustaría, pero el punto aquí es que necesitamos conocer por lo menos parte de la historia y lo que sucede en la actualidad, porque ahí es donde nos empieza a afectar más a nosotros. Así que en el segmento anterior concluí hablando acerca del liberalismo y, por supuesto, que en un programa de una hora, o si hubiésemos tenido dos como antes, no se pueden ir detalle por detalle, son temas muy largos, pero un resumen o casi una síntesis de lo que en general cree cada ideología. El socialismo es otra ideología que es fundamentalmente uno de los tipos de ideología colectivista. Se parece, si uno lo mira por afuera, al conservadurismo, pero es secular, no incluye el aspecto religioso. Se trata de desligar, rechaza la religión y simplemente no quiere saber nada con eso. Lo que es divino no va para ellos. Entonces el socialismo también se diferencia no solo del conservadurismo, pero del liberalismo que mostré en el segmento anterior. ¿Okay? El liberalismo es individualista, el socialismo es colectivista. Por eso en la mayoría de nuestros países latinoamericanos son socialistas. Y usted dice, no son comunistas. Espéreme, eso es otra cosa. Esa es otra ideología diferente. Que a veces están juntitos, es cierto, pero a ver, paso a paso. Usted ha escuchado tal vez, quizá en nuestros países se ha hablado de socialismo democrático. Y uno dice, ¿cómo está eso? Parece contradicción. Decía, es una contradicción, pero ya vamos a llegar a eso. Mientras tanto, le digo, liberalismo es más individualista, el socialismo piensa más en lo que es colectivista, ¿no es cierto? La sociedad piensa más en ese aspecto, le da mucha importancia a los fenómenos sociales. Y otra diferencia es que el liberalismo es idealista, que piensa en un, va a crear un mundo mejor siempre y cuando el individuo esté mejor. El socialismo es materialista, no tanto ya en un sentido moral, porque el socialismo rechaza el consumismo, ¿verdad? Rechaza el capitalismo. Pero sí es el socialismo idealista en el sentido filosófico y es colectivista en ese sentido también. ¿Qué queremos decir con eso? El socialismo considera la libertad, que la libertad no significa nada si esa libertad le es dada a personas que por su pobreza están obligadas a elegir entre trabajos que pagan muy poco y entonces piensan van a ser automáticamente explotadas. Lo que no tiene en cuenta el socialismo es que tampoco provee ayuda para que esas personas puedan educarse, por ejemplo, o puedan tener enseñarles habilidades para que puedan trabajar en trabajos menos precarios. ¿Ven? Y tampoco considera el socialismo el hecho de que hay personas que por decisión personal deciden estar en esos trabajos precarios. Yo he hablado con personas que están en esos, como el socialismo llama, trabajos precarios y son explotados. Pero a veces les he preguntado, uno puede hacer inclusive estudios sobre esto, pero usted quiere hacer algo mejor, usted quiere avanzar, o usted quiere, sueña, usted tiene sueños de salir de esta situación de extrema pobreza. Y algunos dicen, no, yo estoy bien así, a mí me gusta esto. Y uno piensa, ¿cómo puede gustarle estar trabajando en una situación? El otro día estaba viendo un video de pura curiosidad en un break acerca de unas personas en la zona allá de la India, por ahí en el país, donde estaban limpiando inmensos barcos transatlánticos. Cuando ya están fuera de servicio, los ponen en un lugar, ¿okay? En un shipyard se dice, y los empiezan a desarmar. Ahora, es un trabajo sucio al máximo, donde uno se expone, los trabajadores ahí se exponen a contaminación de cualquier cantidad de cosas, y plomos, y asbestos, y usted llámele el nombre que, imagínese lo que quiera, y esta pobre gente está expuesta a eso, a soldaduras, a veces autógenas y todo, sin protecciones como las que tendríamos acá o en otros países. Y yo los miraba y ahí el comentarista hablaba acerca de, era un documental, ¿no? Entonces hablaba acerca de cómo se exponen en esos países. Pero resulta que a algunas personas les gusta trabajar en esas cosas. Entonces, el socialismo no puede, no tiene el derecho tampoco de obligarlos a salir de ahí o, como el socialismo quiere, quitar dinero de las personas que son dueñas, por ejemplo, de esas empresas y repartirlo entre todos los empleados. ¿por qué no le preguntan a la misma gente qué es lo que quiere hacer? Y la misma gente a veces tiene ideas diferentes y hasta opuestas. El socialismo tiene una perspectiva histórica que va más allá del individuo, y entonces señalan problemas que sin duda hay problemas que se han heredado de generación en generación, la explotación, el racismo, esos son problemas que no podemos ignorar, existen, pero el socialismo tiende a politizarlos de tal manera y a promoverlos de tal manera que hacen que la gente, todos creamos que, mira, cierto grupo de personas que tienen dinero o que han llegado a hacer bastante dinero en su compañía son racistas o son ladrones o son explotadores. Yo no sé en qué mundo ellos viven, porque cuando uno ha tenido tanto contacto con tanta gente de tantas culturas en tantas partes del mundo, yo no veo que eso es así. Es así hasta cierto punto, pero eso ocurre aquí, ocurre en cualquier lado. Entonces, los políticos de torno socialista tienden a aprovechar sus speeches, sus declaraciones, sus casi digo predicaciones, aunque eso no es una predicación, frente al pueblo y en la televisión y en radio y en panfletos, y siempre ponen ese corte como que creando culpabilidad y vergüenza en aquellas personas que han con mucho sacrificio llegado a tener una empresa y les ha ido bien. Es como que los hacen sentir culpables porque tienen obreros o empleados a quienes les pagan menos. Es normal que les paguen menos, por supuesto que les van a pagar menos. Lo que no tienen que hacer es explotarlos. ¿Por qué les van a pagar menos? Porque la exigencia para ellos no es la misma que para estos otros, es diferente. Yo sé que puede ser muy duro, tomando el ejemplo anterior, estar cortando un aluminio sin mucha protección en un barco y eso está mal, o estar limpiando sin las protecciones necesarias y eso está mal, pero volviendo a ese país que yo mencionaba, o ese área del mundo, es todo lo que a veces conocen y a veces no. A veces hay un ingrediente de explotación y otras veces hay un ingrediente de ignorancia y otras veces hay aún así una falta de recursos aún en las personas que son dueñas de esas compañías. Muchas veces los dueños de esas compañías son los mismos gobiernos, ¿okay? Entonces ahí sí hay una adulteración de los derechos humanos, pero hay que tener cuidado porque, you know, siempre hay una agenda ahí atrás. Es interesante como muchos tiranos que han sido socialistas se han llenado la boca tratando de defender al obrero, pero cuando llegan al poder se olvidan del obrero enseguida, pero enseguida se olvidan del obrero. Y ellos viven justamente el mismo pecado que ellos condenan, ¿cierto? Siendo ahí ricos y no trabaja así. Pero bueno, el socialismo tiene una idea por ese lado. Luego está el anarquismo, que es una ideología basada justamente en el socialismo, y ahí entonces tienen, por supuesto, diferentes tipos de anarquismos. Uno de ellos es mejor ningún tipo de autoridad, ningún tipo de gobierno. Bueno, eso siempre tiende a la autodestrucción. Luego está el comunismo. Es diferente del socialismo. Karl Marx y Friedrich Engels, ellos pensaban que la economía tenía que estar en manos del Estado solamente, y el Estado tenía que dominar, y las élites son las que dominan, y entonces no hay que confundir las concepciones ideológicas del socialismo con el comunismo, aunque son primos hermanos, como digo yo, que nacieron en la misma casa, si usted comprende eso. Entonces hay bastantes diferencias y al mismo tiempo hay cosas que comparten. Que hay el comunismo es más la idea de, ahí viene la palabra, que todos estemos en un bien común, y no trabaja así. Pero estas son ideologías que históricamente han hecho guerras, han matado millones de personas, por esos gobiernos que han llegado a tener este corte, y todavía algunos existen así alrededor del mundo. Luego está la socialdemocracia, que es la que yo mencionaba, que está muy en boga en Latinoamérica. Ellos adoptan elementos de los liberales y de los socialistas, como yo le dije antes. Entonces, por un lado, no se centran tanto en el individuo, pero por el otro también no quieren, eliminar problemas que hay de desigualdad y dominio. Y están ahí en una entreaguas, como decimos. Entonces, como siempre, se enriquecen los poderosos y se empobrecen los demás. Ellos tratan ideológicamente de buscar un equilibrio basado en la redistribución de la riqueza, pero los que lo tratan de hacer son también ricos. Ya volvemos.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
En el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Muy bien, este es nuestro último segmento. Estamos hablando hoy acerca de las guerras ideológicas. Ideología es una idea, como dijimos en el primer segmento, es una filosofía de vida. Tanto los partidos políticos como la religión, como aún aquellos que no son religiosos, todos absolutamente sin excepción, nos suscribimos, o sea, tenemos dentro de nosotros algún tipo de ideología. Aún los que se autodenominan pensadores libres, no existe tal cosa, no hay total libertad en ese aspecto, me refiero a que nadie está libre de alguna idea que haya adoptado, inclusive de tradiciones familiares. Entonces, lo que ha ocurrido y que no tiene que volver a ocurrir en el mundo es que han habido guerras ideológicas. Me gustaría que un día compras este libro. Yo no sé si está en español, pero en inglés se llama Encyclopedia of Wars, Enciclopedia de las Guerras. Fue editado hecho en el 2004. Sus autores son Charles Phillips y Alan Axelrod. Y ellos ofrecen una lista completa de todas las guerras que se conocen en la humanidad. Llegaron al número 1763. Es decir, ha habido 1763 guerras que se sepan en la humanidad. Y ellos mismos en el libro Encyclopedia of Wars dicen que solo el 7%, menos del 7% de las guerras que han existido en la humanidad hasta la presente tuvieron que ver algo con religión. Es decir, unas 123 guerras aproximadamente en toda la historia de la humanidad, nada más, menos del 7%, tuvieron algo que ver con religión. Y otros dicen que inclusive si de ese 7% se quitan las guerras que implican a musulmanes, que son la religión que más ha hecho guerras para imponer su religión, bueno, si se quitan esas guerras, solo un 3.2% serían dentro de las 1763 guerras del mundo, solo 3.2% en realidad son guerras de naturaleza religiosa. ¿Sí? Entonces, por eso yo le decía antes que las personas que dicen que las guerras en el mundo todas tienen que ver con la religión, no. De 1700 y tanto, solo 123, le repito, menos del 7%. Y el libro menciona las guerras, inclusive religiosas y las otras, y bueno, uno puede ir mirando y analizando, y algunas hasta uno puede dudar de que en realidad esa guerra haya sido directamente de naturaleza religiosa. Y ellos mismos en el libro lo consideran, ¿no es cierto? Entonces, todo para decir, es una excusa que se trata de usar para algunas personas decir aléjese de la religión. Bueno, aléjese de la religión que es violenta, aléjese de la religión que hoy en día mata personas. En la religión llamada cristiana, entre comillas, en algunos casos históricamente, han estado las cruzadas y la Inquisición y cuanta cosa, pero ahí hay muchas dudas también con relación, no a que haya existido eso, hay registros, sino que me refiero a que los que han promovido esas guerras tratando de imponer el cristianismo, y lo pongo entre comillas otra vez, hayan realmente sido cristianos. Porque en muchos casos también hay que recordar que la religión y el Estado estaban unidos en muchos países. Y la idea era también política, era una idea de dominio, y a veces era una de dominio interno, ¿verdad? La religión quería dominar la política, otra vez la política quería dominar la religión, y otras veces ambas querían dominar a otro imperio. Entonces hay que leer esto, no se deje guiar por lo que dice un periodista en televisión. mis respetos a los periodistas en televisión, radio o diarios, pero honestamente hoy en día es tan complicado creer lo que dicen, a menos que usted tenga información de usted leyendo, estudiando, y diga, ok, no, muy bien, lo que está diciendo es cierto. Pero otras veces es la interpretación de ese periodista, o ese comentarista político, o ese comentarista sociológico o social. También ocurre con los libros de historia. Hay muchos libros hoy en día que se están reinterpretando. Por ejemplo, los niños hoy en las escuelas están estudiando, que están poniéndole los profesores y los libros de historia actuales una fecha diferente a la fundación de los Estados Unidos. Y no me voy a meter a explicar todo eso ahora, pero lo que quiero decir es, no es la fecha original. Entonces, ¿qué hay detrás de ese cambio? Una ideología. En otras palabras, se quiere reinterpretar la historia, aún la historia escrita, se quiere reinterpretar con el solo propósito de eliminar todos los elementos religiosos o eliminar elementos que a la vista de ellos tal vez fueron vergonzosos, y algunos lo fueron, pero son parte de nuestra historia. Es como si en Latinoamérica usted dijese, vamos a eliminar de los libros de historia para que nuestros niños y estudiantes jóvenes no crean, no conozcan que hubo una libertad, y no. En el pasado hubo guerras o revoluciones contra los españoles, los ingleses, los franceses, todo eso pasó en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo? Okay. Ahora, hubo otras guerras intestinas, como se decía también, o revoluciones internas, en mi país, en el suyo, aquí, donde uno dice, uno se avergüenza de que en el lugar donde uno nació, o en el lugar donde uno se crió, o en el lugar donde uno está, o en el lugar donde uno estudió, etcétera, todo lo que lo identifica con uno, ¿no?, que tiene una relación directa o indirecta con uno, uno se avergüenza de pensar, en ese país hubo una guerra por esta razón. Y uno piensa, wow, y ahí hubo racismo. Y acá se critica mucho el racismo contra los negros, los esclavos en Estados Unidos. Y es algo de lo que hay que hablar. No tiene sentido eliminarlo. Necesitamos sentarnos y platicar de estas cosas, conversar como gente madura acerca de estas cosas. Pero tratar de reescribir la historia, haciendo crear en la mentalidad de las próximas de esta generación nueva y la próxima, que los blancos fueron culpables de todo. Bueno, fueron culpables de mucho, pero no de todo. Y algunas cosas no se solucionarán nunca si simplemente buscamos, por el resto de lo que venga de la historia en el futuro, crear un complejo de culpa grande a los blancos por cosas que ellos ni vivieron en su época para hacerlo. Fue su raza. No, eso es como decir, voy a agarrar a una persona afroamericana, una persona de raza negra, y culpar a un grupo de personas por los pecados de algunos y decir todos los negros son malos. O agarrar a los chinos o a los hispanos. Seamos honestos, en nuestros países latinoamericanos, yo no sé qué tanto usted conoce de la historia de su propio país y de la historia de Sudamérica y Centroamérica y México. Vamos a poner una mano en el corazón, ¿ok? Todos nosotros como países, como cultura, como el mosaico cultural latinoamericano, somos culpables de atrocidades hechas contra nuestra propia gente. Y yo sé que culpamos a los franceses y a los ingleses en Sudamérica y a los españoles en Sudamérica y en México y en Centroamérica y a otros. Y está bien, tienen culpa. Pero ¿y qué también de las cosas internas que nosotros mismos hemos hecho? ¿Y qué en la actualidad? ¿Qué explicación o justificación le da usted a tiranos que hay en tantas partes de Latinoamérica y que han habido y que siguen habiendo y son nacidos en esos países? ¿Ven? Entonces uno dice, bueno, momento, esto es una cuestión del pecado en el ser humano, de la ideología de no Dios, ¿ven?, de la ideología de no religión, de la ideología de no leyes o la anarquía, y así podríamos seguir. Entonces, ¿en qué nos afecta el programa de hoy, en el sentido de en qué nos afecta el tema del programa de hoy? En que usted como yo tenemos que tener tremendo cuidado y ser muy cautelosos en chequear qué es lo que están estudiando nuestros hijos en la escuela. y cómo decirles no, esa no es la parte verdadera, y cómo decirles sí, esto es cierto, y cómo remediar o cómo solucionar las cosas. Los seres humanos tenemos la tendencia a repetir nuestros propios pecados a menos que los reconozcamos y paremos. Entonces, en este momento lo que se está haciendo en nuestro país, en Estados Unidos, ya sea nuestro país de nacimiento, nuestro país adoptado, el país que nos adoptó, borrar la historia o buscar nada más culpables, no, hay que mirar lo que fue la historia, hay que observar lo que ocurrió y aprender para que no vuelva a ocurrir. Por eso en Estados Unidos no tenemos más esclavitud. ¿Okay? Y si se para el racismo y explotación, por supuesto, en su país también, en el mío también, y eso está mal, no debe ocurrir, pero no va a parar ese racismo, no va a parar la explotación, no va a parar la injusticia simplemente reescribiendo la historia o tratando de decir fulano y sultano, tal raza fue culpable o tal política o tal partido político o tal religión. Tenemos que madurar y sentarnos a hablar acerca de estas cosas y decir, muy bien, esto fue lo que pasó antes, ¿qué podemos hacer ahora para que no vuelva a ocurrir? En cambio, este movimiento que hay actualmente lo que va a producir es que vuelva a ocurrir una hecatombe o vuelva a ocurrir una situación similar a la de años atrás. Porque los mismos que acusan, por ejemplo, a los blancos de la esclavitud, y tienen razón, pero eso fue hace muchos años atrás y hoy en día no existe más y hay libertad constitucional para todo el mundo. Ahora, estos mismos que acusan históricamente a ellos son los que están produciendo la siguiente esclavitud, el siguiente problema. Mire ahora cómo se tiran, por ejemplo, contra los cristianos, que no quieren Biblia, no quieren iglesia, no quieren nada que ver en ningún aspecto. En ningún aspecto. Quieren, no, a ver, que cada uno haga lo que quiera. Ok, están creando otro problema que puede llegar a ser hasta peor que la esclavitud de los negros hace años atrás. Y usted dice, ¿peor que eso? Pues sí, peor que eso. Aunque le parezca mentira, esas cosas comienzan así, despacio. Así que piense en todas estas cosas, edúquese, eduque a sus hijos, ore por esto y trabaje también aún con sus iglesias en esto. Hasta mañana, si Dios quiere.
Gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.